Aguafuertes del Nuevo Mundo.
Buenos días, Antena. La definición electoral confirmó que vivimos en un país asombroso. Hasta el balotaje llegaron en condiciones de alta competitividad dos candidatos con imagen muy negativa. Milei recogía un gran rechazo social por sus proposiciones extravagantes, su enorme inestabilidad emocional, las permanentes contradicciones de su discurso y unas promesas horribles de ajustes salvajes, eliminación de subsidios, erradicación del concepto de justicia social y otras delicadezas por el estilo. Massa, por su parte, llegó a la instancia electoral decisiva siendo el ministro de Economía de una administración desfalleciente, el funcionario que debió cargar con la cruz de una inflación descontrolada. Los dos cosechaban una cuota destacable de repudios y, pese a todo, también tuvieron sus cupos de apoyos, probablemente porque el mecanismo de la segunda vuelta tiende a fortalecer la polarización. Tanto profundiza en estas conductas que no faltaron los que se pusieron a reflexionar si este es el sistema más conveniente en una nación que por sí misma ya se había dado posiciones furibundas. Pero ganó Milei, y lo hizo con un margen que excedió cualquier estimación previa, incluso la de sus seguidores más entusiastas. Es cierto que en esta ocasión todas las encuestas le daban una luz de ventaja, pero ninguna se acercó a los guarismos alcanzados. Otra vez la sociedad se mostró esquiva a anticipar el comportamiento individual de sus integrantes en el cuarto oscuro. Más allá de la posible ineficacia de los métodos de recogida de datos, vuelven a ser interesantes motivos de análisis las prácticas que la ciudadanía realiza a fin de enmascarar sus decisiones. Los análisis contrafácticos que tanto gustan, a pesar de ser incomprobables, permiten pensar que, sin Massa a la cabeza, la fórmula oficialista hubiera tenido grandes dificultades para arañar siquiera el 20% de los sufragios. Y esa convicción refuerza la sensación de que el desempeño del ex intendente de Tigre tuvo dimensiones épicas. Una clara demostración pudo apreciarse durante el debate previo al balotaje, del que resultó un claro vencedor. Massa arrasó a Milei y dejó en evidencia sus debilidades, la falta de conocimientos y la ausencia de propuestas, incluso en el área en que debía ser más apto, la económica. Eso ocurrió porque la estrategia del candidato ministro funcionó con todo éxito. Bloqueó, inhibió cualquier intento de Milei y lo dejó indefenso ante sus propios ataques. Lo redujo y lo anuló. Sin embargo, el resultado del debate no se trasladó a la definición electoral del domingo pasado. Mientras los votantes convencidos no alteraron su decisión, los indecisos prefirieron no atender aquello que el cruce de aspirantes exponía y terminaron eligiendo al que presentaba menor experiencia en cuestiones de Estado, el que flaqueó en conocimientos y el que como señalamos antes, prometió penurias. Las especulaciones respecto de la desintegración de Juntos por el Cambio pasaron a ser enunciadas con sordina. Así lo determina el hecho de que el trasvasamiento de votos desde esa coalición hacia La Libertad Avanza arrastró también los de muchos radicales, y no solo de los simpatizantes del PRO. Lo constata una simple verificación matemática. La cosecha de Milei solo se explica mediante la suma de esas adhesiones y las que en primera vuelta acompañaron al cordobés Juan Schiaretti. En ese sentido, el cacareado desmembramiento de la que hasta este momento es la principal fuerza opositora debería entrar en pausa. Mientras tanto, será interesante estudiar en qué posición decide colocarse, a partir del 10 de diciembre próximo, lo que fue o es Cambiemos. La definición echará luz sobre la perdurabilidad del escenario de tercios que hace meses anticipó Cristina Fernández. O dirá si proceden realineamientos que mantengan la dualidad histórica construida básicamente al calor de la antinomia peronismo-antiperonismo. Precisamente en el flanco del cosmos peronista, los únicos dirigentes que pueden presumir de los apoyos recogidos en las urnas son los gobernadores de Formosa y Buenos Aires, Gildo Insfrán y Axel Kicillof, respectivamente. Fue muy llamativa la debacle en muchas provincias donde el oficialismo había producido una significativa levantada entre las PASO y la primera vuelta. Y respecto de esta última hecatombe electoral, más tarde o más temprano, tendrán que establecerse las responsabilidades de otros mandatarios, ya sean provinciales o municipales. Es más que probable que muchos estén revisando ahora las consecuencias del desdoblamiento electivo, ese que pone en juego una actividad intensa cuando se juegan los porotos propios y un relajamiento limítrofe con la desidia, eso que algunos llaman traición, cuando se trata de un ámbito que excede la territorialidad inmediata y cercana. Es decir, cuando no se votan intendencias, sino presidencias. ¿Habrá recriminaciones por ese comportamiento descomprometido o egoísta? ¿Se harán públicas o pasarán a ser motivo de vendetas privadas? Una caja de resonancia inmediata será el Congreso de la Nación. Dos observaciones serán pertinentes. Una involucra el consabido alineamiento que, por motivos prácticos, suelen producir las fuerzas de jurisdicción provincial. Y la otra se refiere al no menos acostumbrado camisetazo de legisladores que abandonan las filas en las que revistaban en busca de mejores lugares individuales bajo el sol. Si quienes nos escuchan advierten un tono socarrón o escéptico en estas consideraciones, pues no se equivocan. Lo inspiran los antecedentes históricos, incluso los que provienen de otro plano de la existencia, como el de los sectores sindicales. También allí resultará oportuno seguir la evolución de algunas conducciones gremiales, particularmente las más dadas a maniobras acomodaticias. Las posibilidades de reformateo no se limitan al ámbito político partidario. Cualquiera de nosotros conoce algún abogado o abogada a quienes considera personas de bien, íntegras y nobles. Infelizmente, trasladar esa convicción a un sistema de justicia que luce tan desacreditado es tarea ardua en la Argentina de hoy. Pese a todo, debemos considerar la necesidad de promover a gran escala la presentación de recursos de amparo. Ese es un derecho consagrado por la Constitución Nacional en su artículo 43. Allí se establece que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo contra cualquier acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesionen, restrinjan, alteren o amenacen con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Los recursos de amparo procuran obtener protección urgente de derechos o garantías que se encuentren amenazados. Por ejemplo, el derecho a la vida y la integridad física y moral, o la libertad ideológica. Se nos hace inminente la necesidad de impulsar estas medidas de protección ante las manifestaciones de odio que se han hecho públicas recientemente y que remiten a hechos trágicos de nuestro pasado reciente. No hay más que recordar las pintadas provocadoras aparecidas en la Universidad Nacional de Cuyo, que junto al anuncio de Milei 2023 acusaban a los militantes de izquierda de zurdos de mierda. Y también podríamos mencionar el caso de un comisario rionegrino que celebró el resultado de la segunda vuelta electoral publicando el video amenazante de un falcón verde. Estas menciones respecto del regreso de estos autos ominosos son unas de esas expresiones siniestras. Incluso en algunas de ellas se llegó a calcular cuántas personas cabían en el baúl de esos coches que la dictadura sangrienta instalada en 1976 convirtió en su nave insignia. Esos indicios hacen pensar que la vida de miles de compatriotas, tanto como la salud institucional de la República, pueden estar en riesgo. Una alteración o interrupción de la cotidianeidad democrática pondría en suspenso la vigencia de la Constitución, y por eso resulta perentorio actuar en su defensa. Si la etapa que se abre a partir del mes próximo entraña riesgos para la preservación de derechos y garantías, es razonable pensar que se producirán actividades de resistencia ante los intentos de conculcación, que habrá manifestaciones que se opongan al quebrantamiento de leyes o el incumplimiento de normas establecidas. Estas aguafuertes no auspician la cultura del litigio, pero en tiempos inciertos como los que corren, cualquier instancia que nos ponga a resguardo merece ser considerada. Chao. Hasta la próxima Aguafuerte.
Aguafuertes del Nuevo Mundo.